presidente Azcón a un asesor de Vox que publicó mensajes fascistas en redes sociales. Amenazan incluso con retirarle su apoyo en unas hipotéticas elecciones anticipadas. Escuchamos al presidente Azcón.
Creo que la política es suficientemente seria como para que reflexionemos más antes de hacer determinadas declaraciones. Porque si Vox no apoya al candidato del Partido Popular, ¿a quién iba a apoyar? ¿A Pilar Alegría? ¿Qué va a hacer Vox?
Y ante esto, ¿qué dice la tercera en discordia, la candidata socialista Pilar Alegría?
Hombre, yo lo que sí que pediría es que el Partido Popular y Vox abandonen este paripé. Es poco menos que una riña infantil.
Si no se consiguen aprobar las cuentas del año que viene, sería el segundo año consecutivo que Aragón tiene que prorrogar sus presupuestos.
Tampoco se descarta el adelanto electoral en el País Vasco. El PNV no lo ve tan lejos, se lo dice Santiago.
Todas las opciones entran en el bombo, también un adelanto electoral que cada vez cobra más cuerpo. No lo descarta para el próximo año uno de los principales valedores de Sánchez, el PNV. Su líder Aitor Esteban ve factible ese escenario, visto que las encuestas mantienen el tipo del PSOE.
Todos están interesados en ir a una gran confrontación. Bueno, si Vox va creciendo, el PP va disminuyendo y el PSOE, bueno, va cogiendo fuerza. Igual hay un momento en el que el presidente puede decir, ahora elecciones, ¿no? No descarto nada, ni que puedan ser perfectamente el año que viene.
Otro factor apuntado en Onda Vasca es que no parece que este ejercicio vaya a ser una excepción en una legislatura hasta ahora sin presupuestos. Esteban recuerda que Sánchez en su día dijo a Rajoy que un ejecutivo sin cuentas es como un coche sin gasolina y todo apunta a que el depósito seguirá vacío.
Y más allá de lo político, te cuento también que el culebrón del Picasso extraviado hace 2 semanas ha llegado a su fin. Naturaleza muerta con guitarra. La obra del autor malagueño se ha recuperado, pero la investigación sigue abierta, Mamen Vizcaíno.
El cuadro nunca salió de Madrid, ni siquiera fue recogido de la casa de su dueño por la empresa de transportes. La teoría del robo que se manejó al principio se descarta. Tampoco entendía nadie que los transportistas hicieran parada a escasos kilómetros de Granada cuando les quedaba muy poquito para llegar, y menos con el valor de la carga que llevaban. De ahí quizá las sospechas del robo. Solo esta obra está asegurada en 600.000 euros y procede de una colección particular. Después de que la científica haya hecho las comprobaciones pertinentes, la Brigada de Patrimonio ha hecho las suyas con los típicos EPIs, los trajes de protección individual, guantes y gafas. Han examinado el cuadro, que está en perfectas condiciones. Naturaleza muerta con guitarra nunca llegó a subir al camión junto al resto de obras que se iban a exponer a partir del 6 de octubre en Caja Granada.
Y en el exterior, pendientes de Venezuela, donde Estados Unidos ha confirmado un nuevo ataque a una narcolancha en el que habrían muerto 6 presuntos traficantes. Mientras, la tensión allí sigue creciendo. Trump ha movilizado al portaaviones más grande del mundo, que ha puesto rumbo al Caribe y sigue sobrevolando la idea de operaciones en tierra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga ya está en marcha la jornada 10, Gonzalo Carbajo.
La Real Sociedad ha conseguido su segunda victoria en Liga, 2-1 ante el Sevilla. Sale del descenso gracias al doblete de Mikel Oyarzabal, que hablaba después del partido.
Poco puedo decir, la verdad que se me pone la piel de gallina de poder estar en el sitio que uno quiere, con la gente que quiere y en el club que uno siente de verdad. Tantos años, tantos partidos, tantos momentos jodidos como los que nos ha tocado vivir estos últimos meses. Pero orgulloso de vivirlos, de poder afrontarlos y de dar siempre lo que uno tiene dentro al máximo para intentar sacar adelante el equipo, el club, para que la cosa vaya bien y para que la gente esté feliz.
La selección femenina de fútbol ha ganado 4-0 a Suecia y deja encarriladas las semifinales de la Nations League y continúa la Liga con un Girona Oviedo a las 2, a las 4:15 Español Elche, a las 6:30 Athletic Club Getafe y cierra la jornada de sábado el Valencia Villarreal a las 9. Polideportivo, clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 a las 11 de la noche y en motos a las 9 de la mañana sprint en Malasia.
Gracias, Gonzalo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues incluso a esta hora que estamos poniendo las calles están pasando cositas, Bea, ¿qué quieres que te diga?
Pasan cositas y hay gente a la que le ocurren cosas raras, inverosímiles. Totalmente. Y tú y yo estamos en ese grupo.
Sí, sí, sí.
Reconoce que vamos un poco de ese palo.
Sí, sí, sí.
Yo cuando le digo alguna vez a algún amigo, te voy a contar una cosa que me ha pasado que no te lo vas a creer. Y la respuesta es, sí me lo voy a creer porque a ti te pasa de todo.
Claro, claro.
O sea, y esto es así. Nos ocurren cosas que la juventud define ahora como random, extrañas. Sí. O sea, sin sentido. ¿Y esto a qué viene ahora?
¿Y esto por qué pasa?
Y eso es así, pero claro, no estamos solos. Tú imagínate tener un chalecito en un pueblo de Madrid. No sé, por ejemplo, Miraflores de la Sierra.
Qué bonito.
Por ejemplo. Y despertar un día, asomarte por la ventana y ver ahí, plantadito en tu jardín, un barco carguero encallado.
¿Perdona?
¡Ostras! ¡Ostras! Sí, he visto yo unas fotos de
vale.
eso.
Vale, es que sí. tela, sí. ¿eh? Sí. Tela, tela. Esto más o menos es la reacción que debió tener este señor del que debía hablar, Johan Helberg, que vive en una localidad tranquila de Noruega y ya puede decir que en su jardín, que no está pegado a la costa, ¿vale? No es que tú digas, pues, que yo vivo al lado del mar y entonces encalló un barco en mi jardín. No, 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 no. Tú vive del mar a kilómetros. Y ya puede decir, sin embargo, que en su jardín encalló un barco de 135 metros. El hombre, además, Pulpo, se enteró gracias a un vecino que, bastante asustado al ver la proa del barco acercarse, aproximarse a sus viviendas, no dudó ni un segundo en dar la voz de alarma.
¡Peligro, peligro!
Claro, este hombre eran en torno a las 5 de la mañana, ¿vale? O sea, tú imagínate a este hombre, al vecino, como un loco, llamando al timbre del tal Johan. Sin parar hasta despertarlo, porque como te digo, eran más o menos las 5 de la mañana. Claro, también imagínate al vecino andando y a las 5 de la mañana saldría pronto porque era ponedor, claro, obviamente, pues a esas horas, y viendo que un barco se aproxima al jardín de una casa. Bueno, es que alucinas, de verdad. Bueno, la historia es que el tal Johan, el dueño de la propiedad, medio dormido, y con poquitas ganas de abrir la puerta, acabó asomándose por la ventana para descubrir, como te decía, que su casa era un puerto improvisado.
¡Hola, marineros! ¡Estoy aquí! ¡Estoy estupenda!
El hombre diría, pero ¿qué narices hace un barco en el jardín de mi casa?
¿Qué situaciones, de verdad?
¿Qué situación? ¿Y ahora qué hago con esto?
Dirá, ¿qué me he fumado? ¿Qué estaba malo?
Claro.
¿Esto es real?
Tremendo. Bueno, el hombre contó que tuvo que doblar el cuello para ver la parte superior del barco y describió la situación como completamente absurda. Claro, no le falta razón, se libró de milagro, ¿eh? Porque si el carguero se desplaza unos 5 metros a la izquierda, habría entrado directamente en su dormitorio.
¡Qué locura!
Y ya eso es el colmo, que tú estés tumbado en tu cama, así, acostadico, y de repente, ¡pum!, y digas, ¿qué ha dado? Yo qué sé, podría ser.
Y claro, que sea un barco encima,
pero
el que te invada.
Es que si es una bola de demolición, dices, pues claro, una obra que se le ha ido de las manos, pero claro, ¿un barco?
Madre,
no sé, bueno, sin duda habría sido un despertador un tanto atípico. Bueno, las investigaciones posteriores revelaron ya lo que sucedió, porque claro, obviamente, tanto el vecino como el tal Johan llamaron a las autoridades para decir, ¿y ahora qué narices hago con este carguero de 135 metros en mi jardín? Y se ha investigado el tema, parece ser que en el puente de mando solamente estaba una persona, el segundo oficial, y el marino, pues un tanto despistado, se quedó dormido mientras navegaba. Y con la fuerza que tenía, el barco se trasladó metros y metros y metros hasta llegar al jardín de este hombre.
Tremendo.
Suponemos que esta fue la justificación al preguntarle cómo se encontraba, claro.
Cansado, sin ganas y bueno, pues muerto de sueño.
El puente de mando estaba hecho polvo. Estaba como este hombre. Bueno, afortunadamente hubo suerte. No ha habido que lamentar nada, salvo el jardín, que quedó, como tú y yo decimos, como una zorrera.
Claro.
Tú imagínate el jardín que lo tendría monísimo con un barco pesquero ahí atracado, tremendo. Bueno, lo dejo para plantar zanahorias porque hizo una labor de labranza bárbara. Sí. Pero no ocasionó daños personales, que es lo importante. Y tampoco contaminantes.
¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea.
Claro, porque el tema de todo esto es que podría haber habido alguna fuga del barco y que generara problemas en el medio ambiente.
Claro.
Pero bueno, parece ser que no. Lo único que ahora van a tener que indemnizar al tal Johan por el jardín. Porque claro, ha quedado como un patatal. Bueno, la historia es que yo alucino, ¿no?, con las cosas que pasan. Para darle un cierre con humor, te cuento que Johan, al ser preguntado, resumió lo sucedido a la perfección. Dice, parece que ha llegado un vecino muy voluminoso, pero que pronto se marchará, claro, en el momento que se lo saquen de allí. Tremendo. Vamos a escuchar a Miley Cyrus, que lleva siendo noticia desde que anunció hace meses su nuevo proyecto musical. Entre apariciones y entrevistas, la estadounidense ha sorprendido a sus fans confesando algo que no nos esperábamos. Y es que vuelve a tener relación con su padre, el también artista Billy Ray Cyrus. Como muestra de este acercamiento, se les ha podido ver juntos en el estreno de Something Beautiful, la película sobre su nuevo disco. Y no solo eso, también se han ido dejando mensajes de apoyo por las redes sociales. Bueno, esta reconciliación ha emocionado a los seguidores de Miley, que han sido los que han prestado más atención a cómo evolucionaba la relación entre ambos desde que Billy Ray se separase de su mujer y madre de la cantante, allá por el año 2022. Así que desde aquí nos sumamos a esta buena noticia.
Bien.
It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, ponedor, hoy voy a empezar con una pregunta. Yo no sé si tienes la impresión de que últimamente mucha gente tiende a exagerar todo. Es decir, que nos estamos quejando por todo últimamente, que no tenemos ningún tipo de aguante. Esto nos sucede a muchas personas. ¿Realmente somos una sociedad de quejicas? Mira, te lo pregunto más que nada porque el tono trágico o incluso calamitoso se ha convertido en una estrategia para llamar la atención. Por ejemplo, en las redes sociales, también en la política y en nuestro día a día. No quiero decir que todo el mundo se comporte de esa manera, sino que, bueno, pues es una tendencia que va creciendo. Ahí están los datos. Por ejemplo, en las redes sociales es muy frecuente ver que hay muchas personas, los llamados influencers, que ponen, bueno, pues se ponen frente a la cámara a contar sus intimidades mientras se ponen a llorar. Claro, con eso lo que hacen es aumentar radicalmente su número de seguidores. Pero la pregunta que hoy lanzo a la antena de la cadena COPE es si somos o no somos cada vez más exagerados. Yo esto se lo tengo que comentar y se lo tengo que preguntar a la psicóloga Ana Asensio, que ya está con nosotros poniendo las calles. Doctora, muy buenas noches. Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo. Encantada de estar aquí.
Igualmente, muchísimas gracias. Perdón por los horarios que manejamos los ponedores de calles.
Aquí estamos abriendo la vida.
Claro que sí. Doctora, voy a repetir la pregunta. ¿Somos una sociedad cada vez más exagerada?
Pues mira, te estoy escuchando y realmente es que hemos pasado exactamente a lo que has comentado. Hemos pasado de no comentar antes nada, de que tú comentaras un problema y la gente incluso te huyera porque las emociones eran algo como incluso las desagradables, ¿no? De, sí. Dios mío, ¿cómo vamos a tener un problema? A de repente hacer un problema de todo. Antes no había problemas y ahora todo es un problema, todo, cualquier cosa. Somos una sociedad mucho más frágil, sobre todo la generación más joven, con un descubrimiento que yo creo que aquí es donde está el quid de la cuestión, que es que se ha descubierto que mostrando esa exageración, la gente tiene mucha más audiencia en redes sociales, suben los likes, ¿sabes? Y esto genera mucha dopamina y genera mucha adicción. Entonces, estamos en ese momento en el que viva hacer un problema de todo. Hay que tener un problema de todo, nos estamos metiendo en un entorno melodramático. Yo antes digo, y me estoy echando piedras sobre mi tejado, pero digo, antes nadie iba al psicólogo y ahora como no vayas al psicólogo, tienes un problema.
Sí,
digo,
sí,
por
sí,
favor, vamos también a no podemos patologizar lo cotidiano. Y efectivamente, bueno, estamos absolutamente haciendo un problema de todo.
Sí, sí, sí. También la frase de nadie me escucha, ¿no? Entonces te ponen a contar lo que está sucediendo. Podríamos incluso decir que el espíritu, nuestro espíritu, el espíritu de nuestra época, yo tengo 51 años, es cada vez más melodramático también. Esta generación a la que pertenezco también es de esa manera.
Nuestra generación está en el límite. Yo soy más o menos como tú. Nuestra generación está en el límite, pero los que vienen detrás son una generación un poco, la llamamos generación de cristal, porque han sido niños felices, entrecomillado voy a llamar felices, niños que han tenido todo ya rápido, han crecido con la tecnología muy cerca, sí. Padres que hemos tenido mucho más recursos económicos, no hemos pasado ni guerras ni hambrunas, entonces hemos tenido todo ya muy fácil y eso se ha entendido como algo feliz para que el niño no llore, para que el niño no se frustre. Entonces se ha crecido con mucha fragilidad, siendo creyendo que eras muy feliz, pero luego siendo un adolescente y un adulto muy frágil. Y a la hora de que te pasen cosas hay muy pocos recursos para afrontarlos, con lo cual está todo mucho más blandito. Entonces, claro, nos han pasado menos cosas, ¿sabes? De repente hemos empezado a exhibirlo porque se nos ha aplaudido el exhibirlo y el contarlo y nos hemos vuelto, pues es una telenovela.
No, desde luego. Es que hoy en día, a lo mejor, no sé, no tengo ni idea, pero yo no sé si hoy en día, si no exageras un poco, como que pasas desapercibido entre tanto ruido.
Pero totalmente, porque antes decía, tengo un mal día y ya, y ahora es, no ya. Puedo más con la vida, me quiero morir. O sea, las frases ahora se utilizan, estoy bipolar, me quiero morir, sí, me pasa. Sí, además, parece en tono de broma, pero te dices, si esto me pasa, me suicido. O sea, sí, con esa alegría. Entonces estamos en un tono emocional muy elevado. ¿Por qué? Porque el cerebro responde absolutamente a lo escandaloso. El cerebro responde al miedo, al drama, al morbo, porque una de las funciones de tu cerebro es asegurarse de que todo está bien. Si todo lo vendiéramos con equilibrio, paz, calma, nadie atendería nada. Pero para eso tenemos que estar educados, para saber que el cerebro, como te quiere proteger, va hacia el otro lado. ¿Qué pasa? Que hemos descubierto que llegando a un sitio haciendo ruido melodramático, en las redes sociales, exagerando emociones, buscando el morbo, pues al final esto tiene un chute de dopamina en el cerebro. La dopamina, sabemos que es muy adictiva, de golpe inmediato. Luego te genera un vacío tremendo. Entonces tenemos una sociedad muy vacía, no estando sus intimidades en un entorno seguro, perciben que las redes son un entorno seguro porque dan likes, cosa que genera más adicción,
claro.
Pero a la larga esto sí que provoca un trastorno, ¿eh?
¡Buah, qué fuerte! Qué bien hecho en llamarte, Ana, porque sabía que nos ibas a aclarar mucho, sobre todo estos sentimientos, estas sensaciones que nos llevan a provocar una pregunta que nos va a dar mucho juego a la audiencia, porque la gente se sincera muchísimo en este programa de radio. Yo no sé, Ana, doctora, yo no sé realmente qué es lo más negativo de estar siempre haciendo una montaña de un grano de arena, porque eso tiene que haber ahí cosas negativas también para nuestro propio cerebro.
Pero totalmente, porque te lo crees. Tú al cerebro dile lo que quieras, que el cerebro se lo va a creer, porque el cerebro es muy capaz para hacer cosas por tu vida, pero dejado al libre albedrío es muy tonto. Necesita que tú le digas. Si tú al cerebro le dices, Dios mío, con este problema me voy a morir, el cerebro cree que te vas a morir y no distingue de si de repente está llegando tarde el tren que te lleva al trabajo y que, bueno, puede ser un problema relativo, que si viene un león y te va a comer. No está distinguiendo, lo está viviendo igual. Se está inflamando el mismo área de peligro en un lado y en otro. Imagínate el impacto que tiene el lenguaje y lo que nos decimos.
Bueno,
si yo digo, no puedo soportar más hoy la lluvia y esto me va a arruinar la vida, imagínate que yo me he encontrado jóvenes diciendo, me va a arruinar la vida que siga lloviendo. Y digo, espérate, ¿te has parado a escucharte? Que decir, bueno, no me gustaba la lluvia, a ver si cambia un poco el tiempo y ya está. Es distinto el tono, incluso el tono emocional que se emplea. Entonces el cerebro se va hiperactivando y va creyendo que lo que tú tienes es un problema, pero de estos gravísimos, de bomba nuclear.
Sí.
Y esto nos genera una forma de estar en el mundo. ¿Qué nos genera? Unas emociones, porque todo lo que decimos genera pensamiento, el pensamiento genera emoción, la emoción genera sensación y genera malestar. ¿A dónde vamos al final? A mucho cortisol y un cuerpo lleno de somatizaciones que vamos pendularmente de qué bien me encuentro a golpe de he tenido muchísimos likes o me he comprado un montón de cosas o qué bien que me han hecho un regalo o me han dicho algo bonito, o sea, todo dopamina de la corta vacía, a me muero porque mañana no hay día libre.
Buah.
Entonces, claro, estamos en un vaivén emocional. Totalmente. Con cosas que realmente no tienen ninguna sustancia de esa importancia. Es decir, al final lo que va a ser realmente una rebeldía y una especie en extinción es las personas que buscan el equilibrio. Totalmente. Buscar el equilibrio va a ser el nuevo movimiento rebelde. Por favor, busquemos el equilibrio.
Totalmente, totalmente. Yo no sé, Ana, ¿qué está opinando usted de esa moda de los influencers, por ejemplo, que se hacen vídeos llorando, como si las redes fueran su propio diván? ¿Alguna reflexión tiene que tener, por ejemplo, en tu conocimiento?
Mira, yo veo varias cosas. Hay una parte y es, si tú un día, por algo que realmente crees tú moralmente que va a educar, que quieres contar que pasaste una depresión y lo cuentas desde la serenidad, lo cuentas desde la calma, lo cuentas, puedes llorar, te puedes emocionar, puedes compartirlo, para siempre con el fin de educar, de ayudar, de normalizar, de quitarle hierro a lo mejor a determinados problemas que callamos y silenciamos, que son los verdaderos. Eso puede estar bien en una medida justa. Pero de repente, que todo sea un drama, que no te haya salido hoy la onda del pelo rizado, que en el trabajo hoy te hayan dicho que no lo has hecho bien del todo, y que todo el mundo sea malo contigo, y que todo sea un horror, y además verte roto, verte totalmente descompuesto, y masivamente, porque además esto genera, lo que te he dicho, alarma social, que es, me da morbo verlo porque mi cerebro le gusta esa dopamina rápida. Esto es muy malo. Esto es malísimo. Y esto tenemos también que ponerle un freno y decir, por favor, esto no es sano. Esto es como cuando veíamos todos los programas tóxicos de gente agrediéndose, insultándose, peleándose. Pues igual, pero de modo masivo en las redes.
Sí, sí, sí. Eso es a diario. Precisamente
porque lo que tú, Pulpo, porque claro, lo que tú metes en tu cerebro es nutrición también.
Claro,
no solo te nutres de lo que comes, nutres de tus relaciones, de lo que ves, de lo que consumes, de lo que oyes. Entonces yo no te digo que tengamos que estar en happy flower mundo todo el día, o sea, en un mundo feliz que sea irreal, pero sí que seamos equilibrados. Que si hoy yo tengo una tristeza, la pueda compartir en un entorno estable y seguro, con mi intimidad, que si la voy a contar luego al resto de la humanidad y soy influencer, pues que a lo mejor me ponga en la parte más humana pensando si esto va a aportar y va a beneficiar. Si no va a aportar y no va a beneficiar, tus redes sociales no son un entorno seguro porque tú no sabes quién está al otro lado. Un entorno seguro es tu familia si es segura, un amigo si es seguro, tu terapeuta si es seguro. Un entorno seguro es un entorno seguro, donde tú conozcas y haya un vínculo. Yeah. Entonces esto es muy importante saberlo.
Desde luego que sí. Yo no sé si, bueno, sí sé que cada vez hay más drama y más sensacionalismo en lo que estamos viendo, pero sobre todo en las redes sociales. Yo no sé si, Ana, ¿tú crees que todavía no hemos tocado techo? ¿Todavía esto puede ir a peor?
Pues mira, como hay tanto morbo, como no se ponga un freno en el... Y esto creo que te lo voy a decir. Creo que todas las personas jóvenes, influencers o no, muchos jóvenes que salen, que de hecho el otro día TikTok decía que cerraba 20 millones de cuentas diarias de comportamientos inadecuados. Pero mientras esto esté visible y la gente lo consuma y esas personas encuentren mucho placer en ser personas aclamadas falsamente, esto es como las tragaperras para el cerebro, ¿sabes? El subidón de he ganado el premio. Mientras tú estés expuesto y eso se permite al consumo, el comportamiento humano va a tender a hacerlo. Entonces, creo que hay que educar mucho desde las familias, desde las casas, el hogar. Esto es importante desde la atención. Yo creo que las personas, si tuvieran relaciones humanas, sanas, sólidas y estables, relaciones incluso en el hogar, esto no pasaría. Yo muchas veces digo que yo tengo trabajo porque de repente han disminuido los vínculos de calidad.
Totalmente.
Es decir, yo estoy muchas veces para reparar cosas que la gente en vida podría reparar. Sí, sí, entonces, sí, sí. Esto es importante saberlo, volver ahí, volver al vínculo sano y estable. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras esto se produzca y tampoco las empresas tomen, censuren este tipo de contenido o digan, esto, el algoritmo, no lo voy a premiar, porque es que esto el algoritmo lo premia.
Claro.
¿Sabes? Voy a premiar, el algoritmo podría premiar otra cosa, podría premiar el equilibrio, la paz, los buenos consejos, las cuentas nutritivas. Entonces la sociedad, claro que cambiaría mucho mejor. Porque ahora estamos en el drama express, todo emociona, todo escandaliza. ¿Sabes? Lo sencillo no tiene algoritmo.
Ya, ya, brutal. ¿Qué podemos hacer, Ana? ¿Qué podemos hacer, sobre todo para, digamos, para no caer en esa espiral? Porque algo habrá que hacer, algo existirá.
Pues mira, prácticas se pueden hacer muchas. O sea, se pueden hacer tantas como, de repente, mirar, primero, ser consciente de que tu cerebro atiende sin que tú te des cuenta. Esto es un sesgo con el que nacemos. Es como un error del cerebro. En realidad no es un error, es que el cerebro te va a salvar cuando de repente realmente haya un peligro real. Pero que tu cerebro atiende a lo intenso, a lo morboso, a lo escandaloso, a lo peligroso. Entonces tú tienes que saber que eso, a corto plazo, te va a dar una emoción intensa dentro que es muy adictiva. Es como el enamoramiento o como una relación tóxica intermitente. Eso al principio dices, ¡wow! Pero a la larga te deja exhausto porque ese pico que sube, baja y te va a dejar muy vacío y te va a dejar con sensación de desconexión de la realidad. Entonces, total, lo primero que hay que hacer es decir, Dios mío, ¿yo qué quiero consumir? Aunque me apetezca, aunque digas, tengo adicción, quiero saber qué quiero consumir. Luego, además de eso, bajarnos también el volumen interno de todo el tema de dramatismo, cosas que tenemos, las preguntas, y preguntarme, ¿a mí me merece la pena consumir mi energía en subir tanto el volumen para que alguien me escuche? Esto estaríamos en la otra parte. ¿A mí me merece la pena tener que aumentar tanto el volumen y emocional para que alguien me atienda? Si tú tienes que aumentar tanto el volumen emocional para que te atiendan, tienes que plantearte dónde estás. O sea, ¿con quién estás? ¿Cuál es tu vida? Luego, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hablarnos mejor. Es decir, no, en lugar de decirnos, soy un desastre, oye, pues, o me quiero morir, o esta vida es una ruina, oye, pues hoy no me han salido bien las cosas, hoy he tenido un mierder day, pues mañana tendré un buen day. Ver que la vida es al final como es que la vida tiene sus días mejores y peores, pero que ni un día te vas a morir, ni mañana te van a dar el Oscar a la mejor vida. Claro. Entonces, luego, para mí también es muy importante prestar atención a esas cosas equilibradas y sencillas, ¿no? Volver a hacer extraordinario lo ordinario, volver a hacer extraordinario un saludo, hacer tu compra, abrirle la puerta a un señor, ver una escena en el parque que te enternezca de un abuelo con un nieto. Es decir, hacer extraordinario lo ordinario, que llueva, que te caiga la gota en la cara y digas, oye, pues qué maravilla que está lloviendo y se limpia el ambiente. No, me mojo los zapatos, qué asco, se me rompe el outfit. Bueno, pues ya vamos mal. Luego, practicar el silencio, ¿no? Practicar un poco, porque el cerebro se ha acostumbrado a tanta intensidad, a tanto ruido, a tanta velocidad, pero esto es muy malo, para tu cuerpo. Si viéramos lo que se activa dentro. Y luego, para mí es muy importante, y ya te dejo que continúes, empezar a volver a nuestra esencia, que es vincularnos a la mente con los demás, mirar a los demás con la ternura que nos gustaría que nos miraran. Y cuando no veas ternura en el otro, pues buscar entornos donde la hay, porque la hay. Volver a conectarnos, no con una pantalla, no con una red, no con un like, no con una excitación dramática, sino volver a conectarnos con el abrazo, con el olor, con la escucha, con la paciencia, con el paseo sin móvil, con la tranquilidad y con estar reposando sobre alguien y sobre ti. Y esto para mí son las prácticas, Pulpo.
Eso es súper importante. Qué bonito y qué reflexivo lo que nos acabas de contar aquí a los ponedores en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Porque claro, es que al final, Ana, de verdad, al final yo creo que, bueno, pues que todos tenemos días buenos y días regulares, pero me imagino yo, no sé, Ana, tú estás para aquí para corregirme si lo estimas oportuno. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas, a lo mejor, que podemos hacer cada día para vivir, digamos, con más optimismo y mantenernos en positivo? Yo creo que esto es también muy importante.
Pero tan importante, es decir, tan importante es saber. Ahora vamos a volver al equilibrio. Para mí, vale, la palabra de esta era es equilibrio. equilibrio, paz y calma, que se parece mucho más a la felicidad que cualquier intensidad. Todo lo que sea intenso, vamos a ponerlo en cuarentena. El enamoramiento, fenomenal, pero cuidado, es falso. Un subidón tremendo de ira, fenomenal, pero cuidado, porque no te va a hacer bien. Entonces, intentemos volver el cuerpo al equilibrio. El ser humano es 50% emoción desagradable, que es muy útil, tristeza, rabia, pena, miedo, ira, y un 50% emoción agradable, alegría, subidón, amor. Tenemos que aprender a gestionar esas emociones desagradables, gestionarlas. Si tengo tristeza, lloro, pero no me descompongo. Lloro y lo comparto. Si tengo ira, escribo un diario de la ira, lo movilizo, me voy a correr, grito, pero no destruyo a alguien, no me pongo a cagarme en el universo.
Claro.
Intento volverme al equilibrio. Si tengo alegría, la disfruto y la cultivo, pero no me voy a una crisis maníaca donde me compre el Banco de España. Volvemos a estar en equilibrio. Esa paz y esa serenidad nos va a dar muchísima más felicidad a largo plazo. ¿Qué podemos hacer? Pues primero, lo que hemos dicho, aprender a gestionar tus emociones e identificar cuándo las tienes. La respiración te va a ayudar mucho, los paseos te van a ayudar mucho, el tomarte la vida con cierta distancia, sentándote en el patio de butacas diciendo, bueno, no todo es tan como parece, sino voy a dormirlo, voy a mirarlo con la distancia suficiente, voy a desidentificarme un poco y voy a reflexionar para darle a mi cerebro tiempo de responder y no reaccionar. Voy a fijarme también en las cosas buenas que tiene la vida. La gente cuando se va por ahí a países mucho más subdesarrollados que nosotros, cuando viene agradeciendo todo lo que tiene. Oye, pues date cuenta de todo lo que tienes, que si te lo quitarían no serías tan feliz. Que hay muchas cosas, muchas más de esas que de las otras.
Desde luego. Qué barbaridad de temazo hemos planteado hoy a la audiencia. ¿Lo consideras así, Ana? Yo creo que sí. Le vamos a poner a la audiencia, a los ponedores de calles, a darle vueltas a su comportamiento para este tipo de cosas, ¿eh?
Hombre, ponedores de calles, por favor, recordar una cosa. Que la medicina más bonita y más verdadera que tiene la vida es el amor. La conexión con los demás. Recibir y el dar amor. Abrirte al abrazo, al vínculo seguro. Y eso sana, lo hemos visto. Ya lo ha dicho Harvard, el mayor predictor de salud y de felicidad en la vida, medida en calidad de vida, en longevidad y en sensación subjetiva de bienestar, es la calidad de tus vínculos. Conéctate, porque es tu esencia humana. Genera oxitocina, genera ganas de hacer cosas por los demás, ganas de recibir el abrazo, te da alegría sin que haya nada por lo que tengas que pensar porque estás alegre. Pues Vuelve ahí.
Ana Asensio, psicóloga, gracias por explicarnos todo esto tan interesante al filo de las 2 de la madrugada aquí en Poniendo las Calles. Un abrazo enorme, Ana, y vamos a seguir tus consejos porque sabemos que son los buenos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y, bueno, buena noche.
Muchas gracias. Claro, entenderás, ponedor, que hoy te esté preguntando a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605, si tú te consideras exagerado. O por ejemplo, ¿qué es lo que más te saca de quicio? O, por ejemplo, otra pregunta buena, ¿en qué momento de tu vida has sido más quejica? ¿Nos quejamos más ahora que antes? ¿Por qué pensáis que esto es así? Cuéntamelo a través de Facebook, cuéntamelo a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605, notas de voz con tu nombre, con tu frase de soy ponedor a la hora de cerrar y sobre todo desde dónde nos estás escuchando. Y poco a poco, ya antes de las 6 de la mañana, te escucharemos en este programa de radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Coches amontonados.
Gente sin agua, sin luz.
Un año después de la Habana, nadie se puede poner en el lugar
de quienes lo perdieron todo.
En tragedias como la que vivimos aquel 29 de octubre.
Las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente.
En COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Y un año después, seguimos completamente impactados.
Con todos los daños causados.
Las palabras no son suficientes. Pero lo que sí podemos hacer en COPE
es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A llevarlos en nuestro corazón.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme. Porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Y aquí está Alfonso García, Motorman, el experto en el mundo del motor. ¿Cómo estás, Motorman?
Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días. Oye, que me entero que la Dirección General de Tráfico está dejando muy claro que va a mantener la eliminación del margen de 20 kilómetros hora para, bueno, pues para adelantar en carreteras secundarias. Pero claro, Alfonso, hay datos que están apuntando también a un aumento de los accidentes y también de fallecidos. Y esto ya no me mola tanto.
Sí, recordemos en primer lugar que en marzo del 2022 se reformó la ley de tráfico con una novedad normativa que en su momento creó polémica. Algo que además continúa y no gusta a los conductores en general es la eliminación hasta esa fecha del margen del 20 kilómetros hora en la superación del límite máximo de velocidad al adelantar en carreteras secundarias. Según la DGT, era para salvar vidas, pues bien, solo en el primer año aumentaron un 3%. Por ello, una de las asociaciones de automovilistas de vuelta denuncia que la medida se debería revisar por entender que tiene un objetivo recaudatorio y que no funciona porque multiplica por más de 2,5 la distancia y triplica el tiempo necesario para realizar la maniobra que ahora que necesitamos. Realmente 110 metros más para hacer ese adelantamiento con seguridad. El gobierno ha respondido en el Congreso de los Diputados y ha dicho que no considera necesario cambiar la norma.
Bueno, a ver qué es lo que pasa y sobre todo que no haya más accidentes y que, por supuesto, no haya fallecidos. Pero también hay que hablar de lo último en tecnología de tráfico, Motorman, porque, claro, hay que hablar de los nuevos semáforos que cuentan ya con inteligencia artificial y sobre todo para regular la circulación. Lo que realmente no se sabe es cómo funciona todo esto.
Os cuento. Lo que hace este semáforo inteligente asistido por inteligencia artificial es que analiza mediante cámaras cuántos peatones se acumulan para cruzar una vía, de manera que se ponga verde para ellos cuando sean numerosos los peatones esperando para cruzar. No hay tiempo establecido, no hay regulación preestablecida para abrir o cerrar el paso y comprueba que todos los peatones hayan cruzado para evitar los atropellos. En Madrid ya están funcionando en zonas como el entorno del Estadio Metropolitano y en la calle Princesa, y el último que empezará a funcionar es en la zona de obras de la A5, carretera de Extremadura, en Madrid. Y recordemos que el primer semáforo con inteligencia artificial en España se instaló en Córdoba el pasado mes de marzo, en la avenida del aeropuerto, frente a un centro de salud, donde si detecta un peatón con dificultad de movilidad, amplía la duración del semáforo.
Bueno, interesante. También están continuando las lluvias. Hay momentos en los que aquí la gente escribe y dice, oye, Pulpo, que por aquí, por Córdoba, está lloviendo. Por aquí en Madrid no. O en Madrid sí, y a lo mejor en La Rioja no. Pero claro, continúan las lluvias. Continúa también la baja visibilidad o reducida en nuestras calles y carreteras. Y por eso, Alfonso, aquí lo has dicho muchas veces. Es muy importante ver, pero joder, también ser vistos.
Sí, lo recuerda la DGT y nosotros también a nuestros oyentes y conductores lo hacemos en muchas ocasiones. Es de gran importancia para la seguridad vial de todos circular de día con las luces cortas encendidas. Recordemos que el 90% de la información que recibimos cuando conducimos llega a través de la vista. Por ello, está demostrado que circular de día con las luces de cruce, luces cortas encendidas, reduce el riesgo de accidente hasta un 10%. ¿El motivo? Es que se aumenta el contraste visual entre vehículos, aumenta la distancia de detección, vemos a más distancia, se identifica mejor y se perciben más cercanos que otros vehículos que no llevan las luces puestas. Y si tu vehículo no lleva de serie luces de conducción diurna, como los modernos, pon las luces de cruce durante el día. Por último, y estas horas del programa es de noche, y como el atardecer y el amanecer hay menos luz para conducir, recordemos que todos sufrimos una ligera miopía nocturna, es decir, que al conducir de noche, aparte de una mayor fatiga visual, perdemos un 30% de la capacidad para ver y la agudeza visual se reduce un 70%. Además, es importante que revisemos periódicamente nuestros ojos y los del vehículo. Ya sabes, como decías, ver y ser vistos es la clave en seguridad vial y también para los peatones.
Esto es muy importante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Enseguida damos la del Pulpo a Herrera. Atención, porque claro, los camioneros, la mayoría de los conductores profesionales del transporte, están declarando que están satisfechos con su trabajo, que sí, que lo están, pero no lo recomendarían a nadie, que solamente un 14% se lo aconsejarían a un amigo o a un familiar. Es un dato que llama la atención, ¿eh?
Sí, son datos de una encuesta de la IRU, la Asociación Internacional de Transportistas y Michelin, realizada en 7 países europeos. El 81% reconoce estar satisfecho, estar contento con su trabajo, con su labor, pero reclama más reconocimiento y mejores condiciones laborales, así como, por supuesto, una calidad de vida en ruta, con barreras señaladas, que lo hemos comentado aquí muchas veces, por más del 80%, como la falta de aparcamientos seguros equipados para descansar, las malas prácticas en los puntos de carga y descarga con esperas excesivas, así como la imagen negativa del oficio que tiene el conductor profesional. Otro problema, pero en este caso español, es la jubilación anticipada de los conductores autónomos, algo que reclaman desde Fenadismer, que destacan la peligrosidad inherente y las duras condiciones de riesgo, ya que asumen a diario riesgos por encima de la media de los trabajadores.
En fin, Motorman, hay una noticia que me llama bastante la atención. Resulta que hay como si dijésemos una nueva crisis de microchips que está amenazando, ni más ni menos que a la producción mundial de automóviles y que sus precios pues vuelvan a aumentar. Me imagino que tú tienes más datos.
Sí, te cuento. Recordemos que tras la pandemia del COVID, la falta de microchips, de semiconductores, provocó cierre de factorías, retrasos en las entregas y el aumento de los precios. Ahora, la lucha comercial entre Estados Unidos y China por el control de un fabricante holandés, Nexperia, que produce el 40% de los microchips para la industria automotriz y que son primordiales para la electrónica de los vehículos. Por tanto, 110 millones de chips anuales están amenazados y están amenazando la producción de coches en Estados Unidos y en otros países, lo que supondría un efecto dominó para el resto de la industria del automóvil mundial, que aunque desde la última crisis las marcas han diversificado sus proveedores, bueno, pues además de todo lo anterior, tendría una consecuencia para los consumidores a la hora de comprar un coche, porque sería más caro.
En fin, ¿cómo se están poniendo las cosas? Un día más, una temporada más. Esto es brutal. Y ya luego, para finalizar, Alfonso, hay una gran empresa española, digamos que es todo un referente a nivel mundial como proveedor de componentes, está de aniversario, está de celebración, pero ¿realmente cuántos cumple la multinacional burgalesa Grupo Antolín?
Pues fíjate, Pulpo, nada más y nada menos que 75 años de vida como parte de la industria de la automoción española y mundial, una empresa familiar que se fundó en 1950 en Burgos y que en la actualidad cuenta con más de 22.000 empleados, más de 120 plantas en todo el mundo, en 25 países, partiendo desde un pequeño taller que se creó en 1950 de la mano de Avelino y José Antolín. Un grupo que en China celebró el año pasado su 20 aniversario de la entrada en el país asiático, donde la empresa de componentes española cuenta con 25 factorías y 3 centros técnicos y que en la actualidad provee, suministra sus productos a más de 110 marcas diferentes de más de 50 fabricantes de automóviles. Se estima que más del 30%, fíjate, de los vehículos que se fabrican en el mundo lleva algún componente del Grupo Antolín. Pues bien, este pasado lunes el rey Felipe VI visitó la sede central en Burgos y desde aquí, por supuesto, felicitar a todos los empleados de la empresa Antolín.
Pues muchas felicidades, Grupo Antolín, y gracias también a ti, Alfonso, Motorman, por actualizarnos todas estas informaciones del mundo del motor. Ahora yo me voy a ir poniendo la sintonía de darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas a marchar?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles y aprovecho para mandar un saludo a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Aquí está ya un mozo de almacén en Segur. Es un ponedor que se llama José Torres Mellado. También en Sevilla nos está escuchando ahora mismo Manuela Bejarano González, Pola Iglesias, que está trabajando en la Escuela de Turismo y está poniendo las calles y nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y a Miguel Aranaz Villarte, que nos escucha desde Calatayud. Un abrazo para todos ellos y gracias por ayudarnos a seguir creciendo en la comunidad de Poniendo las Calles en nuestro Facebook. Mira, yo no sé si ya lo habéis notado, pero es verdad que cada año, digamos que parece que la Navidad como que está llegando antes, como que ya nos están disparando por todos los sitios, ¿no? Apenas guardamos las cosas del verano y ya empezamos a ver las luces, estamos viendo escaparates decorados, muchos ya villancicos sonando en las tiendas. La pasada semana estaba yo en el Corte Inglés de Pozuelo y ya estaba todo precioso, todo decorado. En Madrid hay muchos adornos ya en las calles y es maravillosa la Navidad, pero claro, antes los adornos y también el espíritu navideño pues solían aparecer en el mes de diciembre. Bueno, pues ahora en muchos lugares, como te cuento, empiezan en octubre o incluso antes. Y esto resulta que no solamente pasa en el comercio, son muchas personas también las que decoran sus casas un poquito antes, planifican los regalos con meses de antelación o incluso empiezan a sentir, digamos, el modo Navidad mucho antes de tiempo. Claro, yo me pregunto qué hay detrás de todo este fenómeno. Yo no sé si esto es a lo mejor una forma de buscar alegría y estabilidad en tiempos de estrés, no tengo ni idea. O incluso, ¿podríamos estar dejando que el consumo y las prisas, una vez más las prisas, nos roben la verdadera esencia de la Navidad? Bueno, pues hoy vamos a hablar del lado bueno y el lado no tan bueno de adelantar la Navidad. Y lo vamos a hacer con Macu Gortázar, ella es nuestra psicóloga y nos acompaña cada jueves aquí en Poniendo las Calles. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
¿Por qué crees que cada año adelantamos más la Navidad? ¿Qué es lo que hay detrás de esa necesidad de empezar todo esto mucho antes?
Bueno, yo creo que hay cosas diferenciadas, ¿no? Yo creo que hay una parte absolutamente ligada, bueno, pues a esa parte más de consumo, ¿no? De bueno, pues adelantar las compras, planificarnos, de alguna manera, bueno, pues ir un poco haciendo ahorro, ¿no? Y previsión de aquello que, pues bueno, que nos vamos a gastar en todas las celebraciones. Pero luego yo creo que hay una parte también absolutamente emocional que tiene que ver un poco con conectar con el espíritu de la Navidad, con conectar con la sensación de estar todos juntos, con la sensación de retomar relaciones quizás un poco abandonadas o olvidadas, incluso hasta, si me apuras, retomar con las sensaciones de gente que ya no está, que quizás ha fallecido, que ya no está en nuestra vida y que sin embargo, bueno, pues es un momento bonito para acordarnos de ellos, ¿no? Entonces yo creo que todo eso hace de alguna forma que cada vez tengamos como más ganas de que llegue ese momento, aunque todavía por momento del año no toque, ¿no?
Te iba a hacer una pregunta relacionada con eso, ¿cómo enfrentamos los que se nos ha ido pues un pilar fundamental, como en mi caso es mi padre, esta Navidad? Claro, pues a lo mejor con lo que acabas de decir, ¿no? El saber que físicamente no va a estar en la mesa, pero espiritualmente va a estar como todos los años, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate que sin ser lo mismo, yo comparto tu pena, ¿no? Porque yo este año también perdí a mi suegra. Claro. Y es cierto que siempre las primeras Navidades, y probablemente los primeros años, pero especialmente las primeras, se viven con una sensación muy de agridulce, porque por un lado parece una tontería, pero sobre todo a las personas que tenemos como esa cierta necesidad de aparentar que todo está bien, de ser fuertes, de poner el lado optimista de las cosas, llega ese momento y como que hay una pequeña parte de nosotros que siente cierto alivio, porque parece que en estas fechas como que está más permitido, sí, permitirse la vulnerabilidad, ¿no? Se está más permitido acordarnos y llorar porque no está, como que a lo mejor tenemos esa concesión, ¿no? Por ser el momento en el que es, todo el mundo parece que lo entiende, ¿no? Y como que empatizamos más con eso, ¿no? Entonces sentimos cierto alivio en ese sentido porque podemos volver a conectar con cosas bonitas de esa persona, con esos momentos que hemos tenido que son tan buenos, con esa parte más melancólica o nostálgica, y a la vez pues se vive con muchísimo miedo a enfrentarte al dolor, muchísimo miedo a enfrentarse a esa mesa vacía, a ese momento en el que pues esas conversaciones que ya no vas a tener de la misma manera, ¿no? Entonces suelen ser pues unas Navidades siempre iniciales pues muy complicadas, incluso con cierto punto en el que parece que no quieres que lleguen o parece que quieres que se acaben ya, ¿no? Como para no contactar con eso, a pesar de que por otro lado eso, ¿no? Lo vivimos con cierta ternura por eso, ¿no? Porque compartimos ese recuerdo con otras personas a las que queremos y eso en sí, bueno, pues también nos reconforta, ¿no?
Ya hablaremos tranquilamente sobre cómo afrontar pues la ausencia de un ser querido en unas fiestas tan importantes, sobre todo para los cristianos, como son las Navidades, que son unas fiestas maravillosas, es la celebración del nacimiento de Dios y es una cosa que es deliciosa, ¿no? Y que se ha pasado toda la vida con papá y con mamá y que ahora cuando falta uno, pues o un ser querido en general, o un hermano, o a lo mejor un nieto, un sobrino, o alguien muy vinculado a familia, ya lo tocaremos aquí en Poniendo las Calles, Macu. Pero claro, si adelantar la Navidad, por ejemplo, que es el tema de hoy, ¿no? Si adelantar la Navidad no fuera una locura, sino una medicina emocional, ¿qué pasaría? Porque claro, piénsalo, Macu, cuando llega el mes de noviembre, jolín, si te das cuenta, ya empezamos a ver luces, villancicos, escaparates que están decorados, que muchos ya se están quejando, pero es que estamos ahora en la mitad de octubre y ya hay muchísimos escaparates de Navidad.
Efectivamente, ya vemos alrededor nuestro pues toda la vida navideña, ¿no? Ya vamos al supermercado, ya tenemos el turrón, bueno, y muchas personas que ya están pensando en eso, ¿no? En venga, voy a poner los adornos cada vez antes, ¿no? Porque de alguna manera necesitamos conectar con eso, ¿no? Necesitamos conectar con esa vivencia tan importante para nosotros, que es conectar con los seres queridos, conectar con la gente a la que queremos, ¿no? Y cada vez pues tenemos más necesidad de planificar, más necesidad de ilusionarnos por algo y de alguna manera hay gente pues eso que lo vive con una intensidad muy buena, porque no solo eso, sino que si pensamos en otros terrenos, por ejemplo el laboral, hay mucha gente que está deseando que llegue en ese momento de descanso, de conexión, de poder decir, oye, joder, pues venga, voy a resetear la mente, voy a ponerme objetivos para el año que viene, voy a intentar pues esto que sé que no hago muy bien, voy a intentar hacerlo mejor. Entonces, bueno, de alguna manera es como que hay ciertos momentos en el año que suelen ser normalmente en el mes de septiembre y en las Navidades, que sentimos como que reseteamos, como que empezamos un año nuevo, ¿no? Y esto, pues a nivel emocional, en algunos de los casos, sobre todo, pues por ejemplo, estoy pensando en personas que tienen pues quizás malos hábitos, ¿no? O que están enganchados a relaciones un poco tóxicas, o están, me refiero a relaciones tóxicas en todos los niveles, ¿no? Y parece como que llega el final del año y decimos, venga, voy a darme ese empujoncito que me falta para intentar hacer esto mejor, para cuidarme más, para estar un poco más atento, atenta a las relaciones que más me importan, ¿no? Y esto, pues a nivel emocional, es muy positivo.
Claro, estoy pensando, Macu, claro que todo esto, hay quien dice que adelantar la Navidad tiene su riesgo, porque claro, si empezamos demasiado pronto, también, Macu, podemos acabar saturados antes de tiempo, y de esa manera pues podríamos incluso llegar a perder el sentido real de estas fechas. Porque claro, al final, más allá de las luces y los regalos, la Navidad va de otra cosa, que es de parar, de abrazar, de compartir, y la pregunta y el comentario que te quiero hacer, Macu, aquí en Poniendo las Calles es, ¿cuándo deja de ser ilusión para convertirse en exceso? Esto me llama mucho la atención.
Sí, o sea, cuando ya vivimos, o sea, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Porque hay gente que como que se opone frontalmente a las Navidades, de alguna manera, y hay probablemente gente que frente a ese comentario que te hacen de a mí no me gusta la Navidad, estoy harto de las compras, de la masificación de gente, de tener que pasar por el aro de ciertas costumbres, que quizás no me apetece, no sentarme en una mesa con gente con la que el resto del año no tengo relación, en la gran mayoría de los casos eso suele esconder pues ciertas carencias, en el sentido de, bueno, pues personas que de repente, pues lo que hablábamos, ¿no? Una persona que ya te falta, entonces, pues como te falta y no quieres enfrentarte a ese dolor, pues es más fácil enfadarte con las Navidades, ¿no? Porque es más fácil que enfrentar tu propio dolor. O enfrentar el propio dolor ya no de la pérdida, sino de, pues a lo mejor hoy lleves a familias que están más unidas, que viven estos momentos de una manera un poco diferente, ¿no? Entonces, frente a tener que enfrentarte a tu dolor de no tener eso, pues es más fácil enfadarse con la Navidad, ¿no? Entonces esto a veces es difícil de gestionar, no es obligatorio, pero sí que es cierto que al final cuando nos separamos un poco del sentido de la Navidad y de aquello que sí depende de mí y que sí que puedo hacer yo y que puedo disfrutar yo, pues muy posiblemente vamos a caer en el agobio de los excesos, de las compras, de a ver quién hace el regalo más grande, a ver quién, en qué casa toca, ¿no? Y entonces entramos muy fácilmente en la parte más material, que evidentemente es importante porque por eso está, pero no es la más relevante de las Navidades, ¿no?
Qué interesante, Macu, lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Danos algún consejo, algún consejo sobre todo para disfrutar de ese espíritu navideño, eso sí, sin dejarnos llevarnos por las prisas o el consumo excesivo. Seguro que algún consejo nos puedes dar a los ponedores.
Pues sí, yo diría que la Navidad es un momento objetivo que sucede en el año, pero con una vivencia enormemente subjetiva, ¿no? Esto para mí qué tiene o qué quiere decir, que no es necesario entrar en la dinámica de ningún tipo. O sea, yo pongo los adornos que yo considere que son adecuados para mí. Yo los pongo o no los pongo, o hago lo que yo necesite en el momento en el que yo necesite hacerlo, ¿no? No porque al final a mi alrededor resulta que el 8 de diciembre ya están todos los adornos puestos en todas partes, significa que yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Cada persona tiene sus tiempos, sus ritmos, sus necesidades, su circunstancia muy particular, su vivencia muy particular de cada Navidad, y además no todas las Navidades son iguales, las podemos vivir de manera muy diferente. Y yo creo que para mí la clave es eso, es buscar cuál es, con independencia del sentido global de la Navidad, es cuál es tu sentido personal de la Navidad, ¿no? ¿Qué quieres tú hacer con eso y qué quieres aprovechar para poderla vivir pues con cariño, ¿no? O sea, las familias son las que son, las circunstancias a veces no son las ideales, pero son las que tenemos, aprendamos un poco a disfrutar de ellas, ¿no? Elijamos una pequeña cosa en la que poner foco en esa Navidad y poder intentar disfrutarla. Oye, pues esa prima la que hace mucho que no ves pero que te gustaría, venga, pues voy a intentar focalizarme ahí. Oye, pues ese autorregalo que llevo mucho tiempo queriendo hacerme pero que no me hago. Bueno, pues pongamos el foco en una sola cosa y tratando un poco, pues eso, ¿no? De mantenerme un poco en mi propia vivencia, en mi propio centro y no tanto, pues eso, comparándome con los demás.
Qué interesante, Macu, como todas las semanas aquí poniendo las calles y poniendo un poco de orden en los sentimientos y también en nuestros sufrimientos, en muchas madrugadas. Y aquí lo compartimos todo contigo y seguro que a muchos ponedores les ayudas una barbaridad. Así que, Macu Ortázar, muchas gracias por tus consejos, como siempre, y muchas gracias, si se te parece, hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta luego, Macu. Nosotros seguimos poniendo las calles, seguimos levantando y acostando España. ¡Viva España!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Let's go. work, good hustle.
I got it, just ain't close enough to get it.
Don't slow. Drive it, clean it, lights out, bleed it, spend the last though.
I got it
in your pocket.
I got it, just dance.
Gonna be okay.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La de este viernes ha podido ser la última entrega de los premios Princesa de Asturias en las que esté presente Su Majestad el Rey Felipe. COPE Asturias, Pedro Rivero.
La de este viernes podría haber sido la última ceremonia de los premios encabezada por el Rey Felipe VI. Todo apunta a un cambio de era, a un cambio de roles con su hija, la princesa Leonor. Así lo ha dejado entrever el monarca en su discurso.
Pero ya saben...